Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez. En esta ocasión me acompaña Alex Cruz Serna. Alex, ¿cómo estás?
Armando, un gusto saludarte y listos para otra charla.
Y esta charla va a ser de lo que más te gusta, Alex, y un deporte que en alguna época fue uno de los deportes que más gente atraía en el país, que es el béisbol. Y como invitada tenemos a Paola Ríos, que es la jefa de prensa del Águila de Veracruz. Paola, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación.
Gracias Armando y Alex por considerarme y muy contenta de poder platicar con ustedes, por supuesto, de béisbol y del Águila de Veracruz.
Cuéntanos primero cómo llegas al Águila y si tienes un especial cariño por el béisbol.
Fíjate que esta es mi tercera temporada trabajando con la organización del Águila de Veracruz. Ya previamente yo había sido reportera cubriendo el equipo desde el 2008. Yo me vine aquí a la ciudad de Veracruz y a lo que es la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, porque aquí estaba la Universidad Veracruzana. Yo me vine a estudiar aquí la universidad. Entonces, desde el tercer semestre de mi carrera empecé como reportera, ¿no? Y me tocó trabajar en la estación que transmitía el Águila de Veracruz. Entonces necesitaban a alguien que fuera comentarista de dugout. Y yo no sabía nada de béisbol, pero siempre tuve esa necesidad de decir, tengo que trabajar porque cuando acabe la carrera mi papá me va a decir, pues yo ya cumplí y pues ahora te toca, ¿no? Mi papá me dio un consejo una vez y me dijo, te voy a pagar la carrera, pero quiero que la ejerzas. Así voy a hacer una inversión, no quiero que después me digas, ay, al cuarto semestre ya no quiero estudiar esto, ¿no? Entonces yo agarré el toro por los cuernos y acepté el trabajo sin saber nada de béisbol. Sabía de otros deportes, pero nada del béisbol. Entonces de ahí nace mi cariño a la isla porque el béisbol me enamoró, me abrió una perspectiva muy diferente de lo que era este deporte y desde el 2008 empecé a cubrir el equipo. Después la organización se va en el 2017 y yo estaba trabajando en Radio Televisión de Veracruz, que era el canal de los veracruzanos, ¿no? Pues transmitíamos todo lo que era el deporte local, federado y muchas cosas. Dicen que el béisbol siempre te lleva, ¿no? A un camino, ¿no? Llegó un momento en que profesionalmente me sentía yo estancada, que sentía que a lo mejor ya no estaba dando lo que yo necesitaba. Y siempre he sido como muy aventada, digo, me gusta salirme del molde de las demás personas. Y en el programa, en el canal, había un programa de periodismo de investigación. Entonces, cuando yo le digo a la gente de ese, a la productora, que yo quiero hacer un trabajo de deportes, se me quedaron viendo así como que dices que en deportes no hay periodismo de investigación. Y yo, claro que lo hay, ¿no? Entonces, hago un reportaje que se llama La influencia afrocaribeña en el beisbolista veracruzano, donde cuento cómo las raíces afrodescendientes del veracruzano influyen en su talento para jugar al béisbol. De hecho, todos los grandes ligas veracruzanos tienen raíces afrodescendientes, incluyendo Beto Ávila. Entonces, este trabajo me abre la puerta para ganar un premio que se llama Pantalla de Cristal por mejor guión. Y el destino me lleva a conocer a la familia Pasquel, que me invitan a trabajar en un documental para Netflix sobre la vida y obra de don Jorge Pasquel. Hasta ese momento no había equipo profesional en Veracruz. Conozco a don Miguel, hijo de don Jorge, y pues empiezo a hacer una investigación acerca de la vida de don Jorge Pasquel. Y me tocó exponer un día ante los hijos y nietos de don Jorge Pasquel, pero mi sorpresa fue que se conectaron todos los Pasquel que estaban en ese momento, ¿no? Entonces, yo cuando veo Pasquel, 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 me quedé así, ¿no? Y ahí es donde me conoce Bernardo Pasquel Méndez, que es el presidente del AILE Veracruz. Me conoce, me dice que quiere platicar conmigo, pero pues yo no tenía ni la menor idea. Dije, a lo mejor quiere saber más de su familia, de sus abuelos, ¿no? Me cita en el estadio Beto Ávila, que en ese momento estaba pues abandonado porque no había equipo. Y ahí es cuando me dice, Paola, acabo de comprar el equipo del AILE Veracruz, ¿no? Y me cayó un balde de agua fría porque pues no me imaginaba. Y así es como llego al aire, Veracruz. Todo siempre te va llevando poco a poco.
Qué historia tan formidable y además descubres el béisbol, te enamoras y empiezas a hacer algo que tú tienes toda la razón. Sí, claro que hay periodismo deportivo de investigación, ¿no? Y creo que además hay muchos grandes ejemplos. Cuéntanos un poco de la historia del Águila, porque siendo una franquicia probablemente la más antigua en nuestro país, ha tenido, como tú dices, sus apariciones y desapariciones de la liga, ¿no?
Yo digo que el Águila es como el amor tóxico de la Liga Mexicana porque ha tenido seis regresos por muchas circunstancias, ¿no? Cuando platico con Bernardo me dice, va para el 120 aniversario, quiero que la gente sepa por qué tenemos 120 años, ¿no? Entonces ahí es donde viene el mayor reto para mí en lo profesional, porque puedes tener acceso a información del AILA a partir de 1937, ¿no? Que ya están los registros de la Liga Mexicana, los récords, pero ¿qué pasa con los años antes de 1903 que se funda el equipo hasta 1936? ¿Qué pasó con el AILA? Entonces era lo más complicado. El AILA es un equipo que se funda en 1903 por Whitman Pearce, que era el dueño de la compañía petrolera en ese momento, el AILA, y que también era dueño de la constructora Pearson. De hecho, hay un libro muy famoso que se llama Como el contratista de Porfirio Díaz, que cuenta la historia de Whitman Pearson. Eran muy amigos. Entonces, a partir de ahí se empieza a desarrollar el AILA de Veracruz, ¿no? Con este equipo. Mucha gente, es mi pelea, el profe Luis Weller Scherer, que era el anotador oficial del AILA, era el decano de los anotadores, hace 2 años que ya falleció, siempre me decía, es el AILA. Me dice, tú vas a ser la encargada de defender el nombre, nada de Águilas, los Águilas, no, es el Águila, y es porque la compañía petrolera se llamaba The Eagle, el Águila, entonces de ahí toma este nombre. Era un equipo que, yo sé que cada equipo de la Liga Mexicana tiene su historia, pero este equipo tiene algo en cuanto al carácter, a la valentía, que lo caracteriza. De ahí viene el nombre o el mote del Glorioso, ¿no? Eran trabajadores de la zona portuaria, eran gente muy humilde, que trabajaba de lunes a viernes y que jugaba béisbol porque tenía la necesidad, uno, de ganar dinero extra y dos, porque les gustaba mucho este deporte. Entonces, ahí es como se va construyendo la historia del AILA Veracruz.
Y Veracruz es un estado beisbolero. Incluso hay esta anécdota, está comprobado que es falsa, que no sé si conoces, que el béisbol en México nació en Veracruz cuando los marinos americanos que ocuparon el puerto jugaban béisbol con la pierna de Santana, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, ha habido equipos en Poza Rica, en Jalapa, donde ha habido grandes jugadores mexicanos y de los que llegaron que no podían jugar en las grandes ligas, ¿no? Cuéntanos un poquito de las grandes estrellas negras en el Águila.
Fíjate que tenemos alrededor de 34 jugadores de las ligas negras que estuvieron con el Águila Veracruz. Quizás el más famoso, obviamente, aquí lo tengo apuntado en mi libretita que vale oro, ¿no? Obviamente Martín Diego, está también Lino Donoso, René Friol, Willard Brown, gran cantidad de peloteros, y mucha de esta clic que hizo el veracruzano con todos sus jugadores es que nuestro estado, y principalmente el puerto de Veracruz, es un lugar afrodescendiente. ¿Qué significa? Pues aquí llegaron todos los esclavos africanos, ¿no? Se mezclan con el indígena que estaba aquí en Veracruz con el español, y es algo que se da a conocer como la famosa tercera raíz, ¿no? Nuestra gastronomía es muy parecida a los caribeños. Comemos manteca, plátanos fritos, arroz blanco, frijoles negros. Entonces, todo este contexto, tanto social como gastronómico, ayudó mucho a que todos los jugadores de las ligas negras se sintieran pues como en su casa, ¿no? Porque comían lo mismo. Entonces, de ahí viene mucho ese clic que muchos jugadores se quedaron. Por ejemplo, la familia de Lino Donoso vive aquí, la familia de Marerosa vive aquí. Entonces, todo esto ha tenido una conjugación con el estado de Veracruz y con el Águila. Si te das cuenta, los números retirados del Águila en gran parte son todos los cubanos, ¿no? Está Santos Amaro, Marerosa, está Martín Diego. Entonces, todo esto ha creado que el Águila de Veracruz pues tenga estas características. ¿Por qué los jugadores caribeños tienen tanto clic en Veracruz? Pues por lo mismo, ¿no? De que con la afición se siente identificado, y bueno, hay muchos descendientes de familiares cubanos, venezolanos, y todo esto ha influido mucho en el Águila de Veracruz, ¿no? Entonces, creo que ha sido parte importante del desarrollo de este equipo a lo largo de 120 años.
Esto que dices es muy importante, porque esta identificación con los pueblos caribeños o con las naciones caribeñas se da en todos los ámbitos en Veracruz.
Sí, o sea, desde el carnaval, es una expresión también de la cultura del caribeño, ¿no? Nuestra gastronomía, y la pelota ha sido factor importante. Por ejemplo, muchas veces me cuestionaba y platicaba con otros investigadores, ¿por qué si Yucatán y Mérida también tiene algunos antecedentes de que ahí se disputaron los primeros juegos de béisbol con el equipo Mérida y tenían tanta migración cubana, ¿por qué no hay tantos jugadores yucatecos en grandes ligas o no hay tantos yucatecos que han brillado en la pelota mexicana a diferencia de los veracruzanos? ¿Por qué? Porque nosotros traíamos un mestizaje mucho más arraigado con todo lo que fue los esclavos negros, y te das cuenta, la fisonomía del veracruzano es muy diferente, por ejemplo, a la de los yucatecos, ¿no? Platicando con un scout de Filadelfia que le mando un saludo a Charlie Gastelum, me hablaba que él como scout le gustaba mucho el físico de los veracruzanos, porque me decía, con tantito gimnasio, una alimentación adecuada, los brazos se fortalecen, los veracruzanos tienen muy buenos brazos por genética, tienen un físico que si lo trabajan pueden ser atletas, ¿no? Que es ahora lo que ya están buscando los scouts de grandes ligas, no solo un jugador que tenga poder o que tenga un repertorio de picheos, ¿no? Creo que también ahí la genética ha jugado un factor importante en el veracruzano. Y por ejemplo, si te pones a ver peloteros como la Metralleta Ramírez, Ramón Arano, también por ahí, no sé, se me vienen a la mente tantos jugadores que no te los podría mencionar. Su físico, Ricardo Rincón, su físico les ayudó mucho también a extender un poco su carrera. Entonces, todo esto tiene que ver con el veracruzano y ese talento que tiene para jugar béisbol.
Cuéntanos un poco de tu labor ahora, que reunir tanta historia, 120 años de un equipo que, sin duda, como ya lo has dicho, ha dejado huella en la pelota mexicana. ¿Cómo fue el encontrarte con la historia? Sin duda, a mí también me genera cierta emoción cuando iba a la hemeroteca y encontraba las cosas y decías, wow, ¿cómo había esto? Lo veían de cierta manera, ¿no?
Fíjate que lo más difícil, como les decía, era darle una identidad a ese Águila Veracruz antiguo, ¿no? Y dije, ¿por dónde comienzo? O sea, ¿cómo voy a comenzar esta investigación? Y dije, creo que Agustín Verde va a ser mi anclita, ¿no? Siempre en una investigación tienes que tener como una línea que te ayude a relacionar todo, ¿no? Y a través de Agustín Verde pude identificar a la Águila, viendo fotos en, por ejemplo, en la hemeroteca, viendo cómo iba envejeciendo Agustín Verde, y yo decía, ¡ah, ese es el Águila de tal año! Por su físico ahí me iba yo dando cuenta, ¿no? También esta investigación me ha permitido conocer de otros equipos. Por ejemplo, ahorita les adelanto, estaba trabajando, estoy ya terminando el suplemento. Mira, damos un suplemento cada determinado tiempo, lo damos en el estadio físicamente, con un poco de historia para los aficionados. Este es el de la Serie Roja, se te lo voy a mandar para que lo tengas. Ahí viene con la historia. Y estábamos trabajando ahorita en lo que es el suplemento contra la Serie de Sultanes de Monterrey. Te puedo decir que somos dos de los equipos más antiguos del béisbol mexicano. Y cuando yo leía los textos en el hemerotecas, veía que decían series de cuatro juegos, y yo decía, pero ¿por qué? Sí, ahora son de tres, ¿no? Y me encuentro ahorita en un periódico donde explica que antes se disputaban series de cuatro juegos, y el cuarto juego era beneficio del equipo visitante, la taquilla. Entonces, este tipo de cosas me gusta contarlas porque también va enriqueciendo al aficionado, ¿no? Por ejemplo, a mí no me tocó eso, ni ahora a mi papá o a mi abuelito, pero sí a mis primos les va a tocar leer, o a gente más joven, ¿no? Creo que parte de esto es que la historia no tiene que ser aburrida, tienes que contarle anécdotas a la gente que vaya conociendo, y sobre todo que no solamente se quede en el conocimiento del Águila, ¿no? Sino que los aficionados de otros equipos también puedan acceder a este tipo de información. De hecho, estamos trabajando con el periódico El Dictamen, que es creo que el periódico más antiguo de México, se fundó en 1901, entonces ellos me han apoyado muchísimo en este tema de la hemeroteca. Ellos tienen la hemeroteca digitalizada, es okay. Una chulada esto, ¿no? Y ya si necesitamos algo más, pues ya vamos a la hemeroteca física, ya sabes, con guantes. Y también, por ejemplo, Veracruz tiene el Archivo General del Estado, donde tiene resguardados todos los documentos. Ir a esa hemeroteca también, al archivo, fue una experiencia muy padre, porque pues tienes que entrar con guantes, con cubrebocas, con cofia, con todo, porque realmente ya son fotografías, pues imagínate, de 1903-6, que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de estarlo manipulando. Y toda esa experiencia que yo viví quise compartirla con los aficionados, ¿no? Por eso se hicieron las columnas interactivas del estadio. Sé que hacer un libro es algo muy padre, pero no todos los aficionados pueden tener acceso, y más en esta situación que pasamos por la pandemia, de poder desprenderse de 600, 800 pesos, 400 pesos, ¿no? Entonces, con las columnas interactivas, lo que quisimos hacer es que cada columna, son 17 columnas en el que sostienen al estadio, ¿no? Entonces, cada columna tiene un código QR que tú llegas con tu celular, aprovechando que la pandemia nos dejó un poco esta normalidad del QR, lo escaneas y ahí te aparece pues la historia de ese año. Por ejemplo, tenemos los estadios donde jugó el Águila Veracruz, cómo se llamaban, la historia del Parque Deportivo Veracruzano, que era un cementerio hasta 1914. Son cosas que la gente no sabía, ¿no? Dónde se ubicaban los estadios, entre qué calles y qué calles, periódicos de la época. El Dictamen ahí nos prestó esos periódicos periódicos, digitalizarlos, para que no dijeran, fue Paola la que lo dijo. No, mira, aquí está el periódico de la época donde tú lo puedes consultar y puedes ver otras notas, cómo se escribía antes, y darles esa experiencia a los aficionados, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos con las columnas interactivas. Y lo más padre es que no necesito estar en Veracruz para poder verlas. Te mando el link o alguien te lo manda por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, y tú lo puedes ver desde cualquier parte donde estés. Y la gente, pues, puede compartir y saber un poco más de la isla, ¿verdad?
Eso me parece muy interesante porque muy pocos equipos en general rescatan su historia de esa manera, ¿no? Y siendo uno de los equipos más antiguos, yo creo que de muchos deportes, no solamente el béisbol, pues eso lo hace muy interesante.
El béisbol llega antes, o sea, ya cuando se funda profesionalmente ya es otra historia, pero antes de eso, pues aquí en la Ciudad de México no más se tenía que en el Parque Francés se jugaba, pero vamos, ni siquiera era una liga profesional. Era consecuencia de lo que comenta Pau, o sea, llegaban, se instalaban empresas norteamericanas y era su pasatiempo. ¿Cuál era? Pues el béisbol. Pero no sabemos literalmente cuántos jugadores se puede haber hecho. Clio por ahí tiene el famoso video de que abarca de 1925 hasta antes de que se, después de que se va Pasquel de la presidencia de la Liga Mexicana, pero es un, ligeramente un esbozo de lo que fue la Liga Mexicana. Lógico, platica, pues entonces en ese tiempo estaba Tomás Morales y el Mago Septién, que probablemente sí les tocó ver, pero vamos, es una, son ojos, como dice Pau, que no sabemos si eran realidad o no. Era una visión de una realidad, pero no sabíamos si eran ciertas o no. Entonces pudo
sobre
haber sido
el Mago, ¿no?
Sí, claro, sí, no sabemos del Mago. Sí, claro, sí, claro.
Fíjate que tengo un amigo, él es historiador, y le, yo no soy historiadora, siempre lo he dicho, yo soy periodista, pero
no,
pues
claro, sí,
parte, por ejemplo, yo sé que varias universidades tienen un plan de estudios, ¿no? Pero, por ejemplo, el de la Universidad Veracruzana está muy enfocada a periodismo, ¿no? Entonces, pues ahí tuve un poquito de nociones, ¿no? Y me dice un amigo, me manda un link de, creo que era de Amazon, y me dice, cómpralo. Y se lo mando a Héctor Fitch, que es el director general de la AILA y es sobrino nieto de Jorge Fitch, Salón de la Fama, y me manda periódico que es esto. Es de 1920 este periódico. Dice, el Águila contra el Mexicano. Ellos jugaban en un parque que se llamaba Parque Reforma, que estaba al lado del Monumento de la Revolución. Pues estoy hablando que era entre 1919 y 1920. Entonces yo lo que quería era demostrar que efectivamente era el Águila que ya jugaba, ¿no? Que no es algo que nos estamos inventando. Todo lo que está en las columnas está respaldado por bibliografía, es decir, periódicos. También tengo el libro de Jorge de la Serna, que es paisano, veracruzano, de Orizaba, que se llama ¿Qué béisbol? De los años 20, ¿no? Ese libro es una joya para la gente que lo pueda comprar, lo que pueda leer, porque te va describiendo el béisbol, pero te va contando las notas que salían en esos años, ¿no? Lo que pasaba. Entonces creo que es un material extraordinario para que la gente pueda consultar. Y sobre todo esto, ¿no? Que este conocimiento se le quede también a las demás personas. Y creo que debe ser importante que cada equipo de la liga tenga su departamento de prensa en cuanto a la historia, ¿no? Porque no sabemos lo que va a pasar después. Estamos en una época en la que están llegando muchos aficionados al béisbol, muchos aficionados nuevos que no tienen de la menor idea de qué se trata el deporte y llegan por el ambiente, que no es malo, ¿no? Veo mucha gente que se corta las venas y que dice no, pero creo que si algo nos caracteriza a la gente que nos gusta el béisbol es compartir o enseñarles, ¿no? Vas a un juego de pelota y no, mira, ese es un hit porque la pelota picó y hizo esto, ¿no? Creo que se da mucho eso, ¿no? Y parte de compartir esta historia es que la gente que llega al Águila Veracruz a un juego sepa quién es Martín Diego, Santos Amaro, que lo vean físicamente, ¿no? Que no solamente como que nombre y vean todo eso que hicieron esos jugadores. Y me ha tocado ver familiares que llegan al estadio, le toman foto donde estabas, mira, es que es mi papá, por ejemplo, la familia de Mario Rosa, su nieta que se llama Mariola, se toma fotos ahí donde está su abuelo y le dice, mire, tengo algo que enseñarle a mis hijos o a mis hermanos. Entonces creo que es algo bonito que estamos colaborando como organización.
Paola, y en esta labor que, como bien dices, une como siempre al periodismo con la historia, ¿qué datos te has encontrado que te llamen más la atención en la historia del Águila?
Por ejemplo, hay un libro que se llama Personajes Populares de Veracruz, porque para todo esto también tuve que leerme muchos libros de toda la historia de Veracruz para ver quién mencionaba algo del equipo. Y por ejemplo, el primer juego que disputa el Águila en la Liga Mexicana fue el 5 de junio junio de 1925, en un parque que era totalmente de madera en esa época, que se llamaba El Docurro. Y hay un decimista muy famoso aquí en Veracruz, porque en esa época pues era muy famoso expresarse con décimas, ¿no? Cantando. Se llamaba Paco Píldora. Y Paco Píldora contaba que cuando él era niño, los lunes, él y sus amigos se salían de la escuela y se metían al parque Docurro a buscar monedas en el campo de béisbol. ¿Por qué? Porque en esos años, estoy hablando 1925, cuando vi una jugada espectacular, por ejemplo, que el shortstop se tiraba por la pelota y la atrapaba, la gente desde la tribuna le aventaba monedas. Y entonces ese era un dinero que el jugador se llevaba extra. Entonces ellos como niños se metían al campo, porque en ese tiempo no había pasto en el terreno de béisbol, estamos hablando, ¿no? Y pues entre la arena a ver qué moneda, pues se le había olvidado al jugador llevarse, ¿no? Entonces ese tipo de anécdotas a mí me enriquecieron mucho, ¿no? Hay otra que, por ejemplo, Agustín Verde era una persona de mucho carácter, ¿no? Era un cubano de un carácter pues bastante fuerte, y dicen que en 1904 o 5 más o menos, el Águila hizo una gira, pongan atención, de Veracruz a Mérida en barco. O sea, pregúntame cuántas horas o cuántos días se llevaron, ¿no? Y por ahí hubo una persona que le insinuó a Agustín Verde perder el juego, ¿no? Dicen que Agustín habló con todos los jugadores y les dio una regañiza de su vida, que pobre de aquel que se le ocurriera perder el juego a propósito, que él se iba a dar cuenta quién no había dado su máximo esfuerzo para poder jugar, ¿no? Esas son algunas de las anécdotas. O por ejemplo, que los estadios del Águila, uno de ellos era un cementerio. Hay una gran cantidad de anécdotas del Águila Veracruz. La primera vez que se uniformó el equipo fue en la Ciudad de México, por cierto, contra el equipo mexicano, porque en los años 20, o más o menos entre los 20, llegó a haber hasta 6 equipos que se llamaban México. México esto, México hace, o sea, era una gran cantidad de equipos que jugaban en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, como este y muchas anécdotas, hay una también de la primera vez que un grupo de aficionados del Águila viajó a una gira. Fue en el 37, porque querían ir a ver a Martín Diego. Y dicen que se subieron del tren que iba, obviamente, de Veracruz a la Ciudad de México, pero pasaba por Orizaba. Entonces, se fueron acompañados de una orquesta que se llamaba la Orquesta Cigarra, y la orquesta se fue cantando todo el camino. O sea, estamos hablando de Veracruz, luego dice que llegaron a Orizaba y hubo una manifestación de ahí del sindicato, estuvieron como una media hora y la orquesta cante y cante y cante, ¿no? Llegaron a la Ciudad de México y pues de una vez todos me parece que estaban jugando en el Parque Delta y llegaron y jugaron, ¿no? Entonces este tipo de anécdotas te enriquecen mucho y te hablan también de que pues el veracruzano es fiestero, bullanguero, donde quiera que vaya.
¿Cuántos campeonatos ha ganado el Águila en su historia?
Mira, en su historia tiene 6 campeonatos: 1937, 1938, tiene en el 52, en el 61, en el 70 y en el 2012. Esos son los 6 campeonatos que ha tenido el Águila de Veracruz. Y creo que, bueno, en el 70 pues se lo ganaron a los Diablos. Y yo siempre digo, era un traucón ese equipo de los Diablos. Ahí las reseñas de Tommy Morales que habla de... Y también con don Enrique Kerlegan, que me ha tocado la oportunidad de platicar con él. Y me cuenta algunas anécdotas que difícilmente a veces podemos consultar, ¿no? Y creo que estos campeonatos han sido muy importantes. Creo que el del 70 es quizás el más significativo, porque en ese año es cuando aparecen por primera vez la división de zonas, ¿no? Se divide en zona norte y zona sur, ¿no? Y el Águila le sacaba 3 juegos al equipo de los Charros, que en ese momento jugaban en la Liga Mexicana, ¿no? Y Diablos era el equipo líder de toda la competencia, o sea, tanto de la zona norte como en la zona sur. Tenía al Zurdo Ortiz, tenía Ramón Arán, o sea, tenía un trabuco auténticamente. Y bueno, y el Águila le ganó en 4 juegos a ese equipazo de los Diablos. Siempre me hacen burla la gente de los Diablos y me llevo muy bien con ellos porque son mis amigos, y le digo, ustedes nos podrán apalear, nos podrán pegar 16 carreras por juego, pero no, el día que nos ganen una final otra vez hablamos, y ya no me dicen nada, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Es mi forma de defenderme, le digo.
Ese campeonato sí, pero a mí sin duda ver la figura de Martín Diego en el bicampeonato del 37-38 es algo extraordinario. Muchos hemos cuestionado de quién ha sido el mejor extranjero, y para mí, lo digo yo, ha sido Martín Diego, que ha pisado los diamantes de la Liga Mexicana de Béisbol. Y eso que llevamos ya de 98 años de historia. Martín, lo decía el mismo Tommy Morales y lo decía Mago Septién, Martín Diego, abajo de 1.25 de efectividad, nunca tronó como picheo, ganó picheo y bateo. En fin, hace poco poníamos en tela de juicio que si bien Otani, si se diferencia con Baby Ruth, Pues también ahí estaba Martín Diego, bateaba y picheaba y era un gran, gran, lástima que pues era negro y no iba a llegar en esa época a grandes ligas. Pero él está en los cinco salones de la fama, en Cooperstown, en todos está. Entonces es un gran, gran extranjero. Diego pertenece a esa gran historia, que dicho sea de paso, en el juego de MLB en este año le hicieron homenaje a grandes y fue de los pocos que entró. ¿Y por qué entró? Porque fue un gran jugador y en México lo tuvo en plenitud y además fue campeón de manager con los algodoneros de Unión Laguna. De verdad que Martín es algo extraordinario, pero en la historia del Águila lo tuvo.
Y fíjate que hay varias anécdotas de Martín Diego que a mí me impresionó cuando digo que leí este libro que se llama Personajes Populares. Ahorita se me fue el nombre, ya falleció el que escribió. Era un doctor de investigación de la Universidad Veracruzana y conoció a Diego de niño. Imagínate cuando estaba en la Liga Invernal Veracruzana que jugaban ahí en el Deportivo Colón, ¿no? Dicen que era tanta la fuerza que Martín Diego tenía en el brazo que el catcher, nada más para que nos imaginemos, imaginemos los guantes de esa época, ¿no? De cuero, así muy poco ortodoxos, ¿no? El catcher, que era Arjona, que le decían el Pajón Arjona, tenía que ponerse un bistec dentro del guante para que le ayudara a amortiguar los lanzamientos de Martín Diego. Imagínate la fuerza que tenía ese hombre, que se tenía que poner el otro un bistec, ahí un filete, para que le ayudara a amortiguar el golpe, ¿no? Y por ejemplo, cuentan, y esa es una nota que aparece ahí en las memorias de Martín Diego, en el periódico La Afición que antes se publicaban, que ojalá nuevamente retomaran, que sacaran de la hemeroteca esas anécdotas porque serían increíbles. Cuando arriba Martín Diego al puerto de Veracruz llegó en un barco de vapor que se llamaba Orizaba, llega al muelle de la T, que por cierto, quien ayudó a construir ese muelle de la T y toda esta parte de la infraestructura fue don Jorge Pasquel Casanueva, pero bueno, esa es otra historia. Llega a ese muelle de la T. Y dice que ya cuando él vea que había un montón de gente esperándolo, dijo, pues ¿de qué se trata? Pues eran aficionados del Águila que estaban esperando a Martín Diego, lo querían llevar cargando del muelle de la T hasta el Hotel Diligencias que está enfrente del Ayuntamiento de Veracruz, que es un hotel viejísimo y que se sigue conservando, ¿no? Y parte de esas memorias hablaba que él tenía un amigo que jugaba en el agrario, que era Rosel, me parece, ¿no? Y dice que no sé cómo se da ahí la situación, pero uno de los dueños del Águila estuvo ahí en Cuba con él, ahí así hasta que lo convenció de venir a jugar con el Águila. Y dice que cuando Diego arriba al puerto de Veracruz, a los 2 días ya estaba pichando. Nada del tercer día del brazo, como ahorita se estila, que no tienes que tener 3 días de descanso para poder pichar. No, llegó Diego, se bajó del tren, se bañó. Otro día estaba pichando, ¿no? Y dice que unos hombres con unos sombreros grandes, vestidos de blanco, pues como era pues la ropa de la época, que eran aficionados del agrario, y dice que lo iban a balacear porque no firmó con el agrario, sino con el Águila, ¿no? Y pues ya ahí todo el mundo como que lo defendió y pues ya calmaron ahí los ánimos, ¿no? Entonces imagínate la pasión que se desbordaba en esos años y creo que Martín es un pelotero extraordinario. Platico con muchos cubanos porque tenemos cubanos en el aire, está Reinaldo Batista que trabajó 16 años en la Universidad de Cuba y me dice, no va a haber otro jugador como Martín Diego, con esas características, sobre todo ese físico, ¿no? Que tenía el maestro y bueno, pues llega al Águila y empieza a hacer historia, ¿no? El primer juego sin hit ni carrera es del Águila Veracruz y mira, recientemente, pues el último es de otro jugador del Águila Veracruz. Ahí nuestra historia siempre está presente.
Paola y Alex ya nos contaron mucho de Martín Diego, para ellos el mejor jugador extranjero en jugar en nuestro país. Pero ahora, Paola, cuéntanos de Beto Ávila, que da nombre al estadio donde juega el Águila.
Ay, mi Beto Ávila, fíjate que no me tocó conocerlo en vida a don Roberto, pero he aprendido a conocerlo a través de sus hijos, con el que tengo una muy buena amistad con dos de ellos y también con su nieta Carla, que me cuentan muchas anécdotas de cómo era el Beto Ávila, no como jugador, ¿no? Sino como papá, como abuelo, ¿no? Y creo que también eso es parte importante de humanizar a los jugadores, ¿no? Creo que el carácter de Beto Ávila siempre salía a flote. Yo a veces siento que no le dan dado su reconocimiento como se debe a Beto Ávila, porque lo que hizo no fue nada fácil, ¿no? Fue campeón de bateo en una época donde sí había racismo en Estados Unidos. Cleveland era una de las ciudades más racistas en esos años y Beto Ávila supo contrarrestar todo ese tipo de situaciones con esa forma tan aguerrida que jugaba. Y hace poquito, creo que fue hace como 15 días que platiqué con José Alberto y le dije, oye, aprovechando que estás aquí, le digo, vamos a platicar a tu papá, le digo, dime si es cierto, le digo, lo que me contó don Enrique Kerle. le digo, que tu papá un día se peleó con Al Pinkston. Y me dijo, sí, sí es cierto. Me dijo, ¿qué te contó don Enrique Kerlegan? Bueno, era conocido que Al Pinkston, pues era un jugador altísimo cuando jugaba con los Diablos Rojos. Kerlegan me decía que Al Pinkston, pues era un jugador de mucho poder, pero que a la defensiva dejaba mucho que desear, jugaba a los jardines. Y era muy conocido porque Al Pinkston, cuando se iba a robar la segunda base, es decir, que corría de primera hacia segunda, lo hacía con un exceso de fuerza, ¿no? Imagínate el hombre enorme y pues se barrían. Entonces, esto llega a oídos de Beto Ávila, que jugaba con los Tigres en ese momento, ¿no? Ya estábamos hablando de su recta final. Y le dice Beto Ávila al catcher, cuando veas que Pinkston se va a ir hacia segunda, me vas a hacer un tiro alto para que yo me eleve, ¿ok? Entonces, cuando viene una jugada, porque sabían que Pinkston iba a hacer eso, el catcher le tira a Beto Ávila hacia segundo un tiro bastante alto. Entonces Beto Ávila obviamente se eleva y le cae encima a Pinkston y dice que le empezó a zapatear como si fuera la Bamba. Y entonces que Pinkston se paró y le empezó a hablar en inglés y obviamente pues Beto Ávila sabía hablar inglés, ¿no? Y le contesta y le dice, pues así juegas tú, ¿no? Así le haces a todos, ¿qué se siente que ahora te hagan lo mismo? Y que Al Pinkston pues se enojó y después de eso Al Pinkston jamás se volvió a barrer con tanta fuerza hacia la segunda. O sea, Beto Ávila me lo aplacó, ¿no? Entonces te habla de ese carácter y le digo a José Alberto, le digo, oye, pero Pinkston, yo veo las fotos y era enorme y pues tu papá no era muy alto. Me dice, es que mi papá era bravo, me dice, era jarocho. Me dice, pues imagínate, le tocó estar con los gringos, que pues allá eran de, o sea, si no te defendías, pues no ibas a poder hacer una carrera o soportar todas las cosas que pasaban, ¿no? Y creo que parte de esta grandeza de Beto Ávila, pues fue también ese carácter que tenía, ¿no? Y esa habilidad también para jugar del famoso Beto Ávila. Y, por ejemplo, mucha gente me dice, es que Beto nunca jugó con el Águila. Nunca jugó porque no pudo. Cuando Beto Ávila debuta profesionalmente, lo hace con los Pericos de Puebla, porque en ese momento, pues el Águila no estaba jugando en la Liga Mexicana. Había desaparecido. Por eso Beto Ávila nunca jugó con el equipo. Sin embargo, cuando Beto Ávila fue alcalde de la ciudad de Veracruz en el 79, regresa a la franquicia, a la Liga Mexicana de Béisbol por medio de una expansión. Es decir, Beto Ávila gestiona que el Águila regrese y en ese año, lamentablemente, nos tocó el movimiento de la nave, que fue en 1980, y el Águila en primer lugar en ese año, lo que son las cosas, ¿no? Llega el movimiento, pasa todo lo que ya sabemos y bueno, lamentablemente el Águila dice, a mí ya no me conviene jugar este torneo, pues esporádico que se armó, ¿no? Para terminar la temporada, pero Beto Ávila sí fue parte importante también del Águila Veracruz, ¿no? Y de que regresara.
No, y aparte de ganar la corona de bateo allá en Cleveland, no fue cosa fácil, además, porque había muy buenos jugadores en esa época en las grandes ligas, y que un mexicano será un gran logro. Y sí, creo que no se le ha dado su justo mérito a ese campeonato. Y además, bueno, se regresó con los Tigres, fue campeón con los Tigres, ¿no? Garibay los traía, creo. Pero no sé, digo, ahí se quedó, pero al final de cuentas es una, igual que Aurelio Rodríguez, esos son figuras importantísimas del béisbol mexicano, y sin ellos yo creo que no se hubiera abierto. Además, hoy en día creo que se exportan más pitchers y jugadores de cuadro, pues casi no tenemos. Entonces, creo que más todavía hay que darle el mérito a Beto Ávila en la época en que llegó y en la época en que consiguió con Cleveland lo que consiguió.
Y me contaba José Alberto, de hecho, en la estatua de Beto Ávila también tiene un código QR para que tú llegues con tu celular y puedas escanear y conocer más de Beto Ávila. Y tenemos unas fotografías que son parte del álbum familiar de la familia Ávila Díaz Mirón, es decir, los hijos de Beto, ¿no? Y es un álbum que hizo una familia cubana ahí en Cleveland. Beto, me contaba José Alberto que cuando Beto llega a Estados Unidos, obviamente no hablaba nada de inglés y quería cortarse el cabello. Entonces dice que llega a una barbería latina que era de cubanos y pues está esperando su lugar y está con el periódico y entonces escucha una conversación de los cubanos, obviamente hablando en español, y dice, pues aquí nadie nos va a entender, ¿no? Y dicen, ah, ya llegó el mexicanito, mira, un mexicanito va a jugar con Cleveland. Ah, sí, a ver cuánto dura el mexicanito. Y pues al otro jarocho le hirvió la sangre y se paró y le dice, a ver, yo soy el mexicanito, ¿qué tienen? Entonces, a raíz de eso hicieron una gran amistad esa familia cubana con Beto Ávila. Y mucha gente le decía a José Alberto, o sea, al decir, al hijo más chico de Beto, que en Cleveland las nuevas generaciones pensaban que Beto Ávila era americano porque hablaba muy bien el inglés. O sea, que tenía una pronunciación de nativo que pues no parecía mexicano, ¿no? Y gran parte de esto es porque Beto Ávila, esta forma en que jugaba empezó a conquistar a muchos aficionados. Y uno de ellos tenía una escuela de inglés y le dio una beca para que Beto aprendiera inglés. Entonces, de ahí te habla de esa forma de ser de Beto Ávila. Y en el código QR que nosotros tenemos, Marcelo Canto, que es un amigo mío y que es cronista de ESPN, le pedí un favorzote. Le dije, necesito que me ayudes a recrear una jugada de Beto Ávila, que la narres tú. Esta jugada la escribió Tomás Morales en el periódico El Universal. Y Marcelo narra toda la jugada donde Beto Ávila entra de corredor emergente, se roba segunda, se roba tercera y se roba el home. Entonces, era lo que yo quería, ¿no? Que los aficionados vieran lo que era Beto Ávila en ese momento, ya que no han tenido la oportunidad quizás de escuchar, porque mucha gente dice, ah, Beto Ávila, sí, el jugador, pero no saben todo lo que hizo, ¿no? Entonces, creo que también parte de este aniversario es importante que la gente conozca quién fue nuestro primer Champion Bat, porque, por ejemplo, Melo Almada, pues fue el primer jugador mexicano en Grandes Ligas, ¿no? Pero él vivía en Estados Unidos, tenía una formación allá. Y Beto Ávila es el primer pelotero exportado de la Liga Mexicana de Béisbol. Es el primer pelotero que se hace aquí en la liga, ¿no? Entonces, creo que Beto abrió una brecha importante y también, lo voy a decir, fue la primera estrella mexicana y latina en Grandes Ligas. Porque hasta la fecha hay mucha gente que dice Bobby Ávila y en Cleveland lo identifican y aparecen sus murales. Y entonces creo que Beto Ávila fue la primera gran estrella mexicana en Grandes Ligas, sin duda.
Además, ese mismo año que llegó, se disputaron la Serie Mundial contra los Gigantes de Nueva York. Y fueron de las pocas cosas que se han dado en las Grandes Ligas, ¿no? Los dos Champions Bats se enfrentaron. Esta Willie Mays era de los Gigantes y Beto Ávila era de los Indios y ganó pues, Nueva York. Pero bueno.
Y fíjate ahorita que dices, ahorita que hablaba, pues Alberto, su hijo menor, me dice, no, mi papá siempre decía que Ted Williams era el mejor. Ted Williams le enseñó a Beto Ávila que la fuerza no estaba ni en el abdomen, ni en las piernas, sino en las muñecas. Y dice que Ted Williams le enseñó que con un lápiz tenía que ponerle como una bolsita con arena o algo pesado, ¿no? Y que hiciera como unas pesas con esos lápiz colgado de un peso, ¿no? Y que trabajara las muñecas. Y le decía a Ted Williams, esa es la clave para batear. Y así lo hacía Beto Ávila, ¿no? Entonces dice José Alberto, yo un día lo intenté y amanecí, hice todo dolorido de las muñecas, me dice, y mi papá lo hacía hasta la fecha, me dijo. Entonces siempre decía que Ted Williams le dio ese consejo, ¿no?
¿Qué otra gran estrella del Águila, Paola?
Uy, mira, pues yo creo que Ramón Arano. Ramón, tuve la oportunidad de conocerlo en vida, fíjate que fue de mis primeras entrevistas y yo me acuerdo que entrevistaba a Ramón y podía tardar yo unos 30 minutos en que me contestara una pregunta, ¿no? Y decía, ay, el señor habla mucho, ¿no? Y creo que ahora lo agradezco mucho porque Ramón pues me tuvo la confianza de contarme muchas cosas. Sin duda, Ramón hizo mucha historia con los Diablos Rojos del México, ganó muchísimas cosas, al igual con Cafeteros, pero su corazoncito siempre estuvo con el Águila, ¿no? Aquí fue novato, aquí empezó. Y creo que, de hecho, Ramón cuando fallece, él pide que lo velen con el jersey del Águila Veracruz. Entonces, estamos tratando también de retirarle el número. Ya está retirado el número 10, pero es algo que ya estaba desde otras administraciones, ¿no? Y considero, y también la familia Pasquel considera que el 10 se tiene que retirar en el Águila Veracruz por Ramón Arano, ¿no? Es algo que también creo que tenemos ahí pendiente con él. También por ahí Pilo Gaspar, también creo que fue un extraordinario receptor y creo que también se le tiene que dar su mérito. Y creo que eran de las grandes estrellas, ¿no? Que tenía el Águila Veracruz, por ejemplo, ese cuadro del 70, que ahí encontré una revista que decía el infield del milagro, ¿no? Y ahí, ya sabes, poniéndole siempre que el cuadro del millón, que esto, que el otro, ¿no? Entonces, creo que han sido, pues, muchas cantidades de jugadores que cada uno ha aportado una esencia importante a la organización, pero también fíjate que hay un jugador que a mí me llama mucho la atención y yo creo que es Mario Orosa, este cubano que a mí me parecía un extraordinario jugador. Creo que también es una de las grandes estrellas y uno de los pocos extranjeros que aparece en la historia con más imparables de toda la Liga Mexicana, porque en la mayoría son mexicanos, ¿no? Y pues bueno, Mario se hizo mexicano también.
Por ahí, bueno, existe también la contraparte, ¿no? De que un equipo llevara el nombre del estado sin jugar en el estado, ¿no? Digo, la historia de los Azules de Veracruz, sin duda ahí va a estar. Todo el tiempo estuvieron acá en la Ciudad de México, nunca fueron a jugar allá, pero sin duda, pues Pasquel hizo una gran historia con los Azules, ¿no? De Veracruz, no jugaban en Veracruz.
Me tocaste mi corazoncito, porque yo realmente lo admiro y me siento muy afortunada, por ejemplo, de platicar con Bernardo y con Don Miguel, su hijo, y con Mike, y con toda su familia, porque me voy encontrando muchas anécdotas de Don Jorge, y digo, qué canijo era Don Jorge, porque no se dejaba de la gente. Charrasca Ramírez me ha platicado muchas cosas de Don Jorge, que me ha ayudado también a dimensionarlo como humano, ¿no? Porque muchas veces podemos ver lo que había en los periódicos, había una enemistad muy grande ahí con Fray Nano, y también eso influía mucho la perspectiva que tenían mucha gente por lo que se escribía en esa época, ¿no? Pero Don Jorge siempre quiso comprar el águila y nunca se lo vendieron. Entonces dijo, ah, pues no me lo van a vender, pues ahora voy a hacer mi equipo y le voy a poner Veracruz. Y de hecho, los azules sí jugaron en Veracruz en el 49, más o menos. Fue cuando estaban haciendo unas reparaciones en el Parque Delta. Jugaron acá en el Deportivo Veracruzano. Aquí jugaron, de hecho, y tengo un periódico cuando jugaron contra el Monterrey, que decía que venía estrenando camión y toda la cosa. Y que Bernardo Pasquel fue el encargado de pues, tener el mejor pasto en ese momento. Mandaron a traer de no sé a dónde, arreglar el campo y tenerlo en perfectas condiciones para que jugara el equipo. Y por ejemplo, te digo, Don Jorge. Jorge, la perspectiva que me da, era una persona que le gustaba ganar en todo, ser el mejor, era muy competitivo y yo creo que la gente de Estados Unidos y de Grandes Ligas no se imaginaban que un mexicano pudiera tener un poder así, sobre todo un veracruzano, ¿no? Trajo a Baby Ruth a México, que eso no era cualquier cosa, y sobre todo, don Jorge Pasquel, creo que el mayor aporte que dio fue que por primera vez en la Liga Mexicana se disputó los juegos con artículos oficiales que se jugaban en Grandes Ligas, la pelota y el bate, cuando él era presidente, eran las mismas que en Estados Unidos. No se las querían vender. Tuvo que comprarlos a través de otra persona, porque obviamente el nombre Pasquel estaba súper castigado en Estados Unidos, y don Jorge se las ingeniaba para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que no ha existido un directivo en la Liga Mexicana, yo creo que del calibre de don Jorge. Platico mucho con Bernardo y le digo, tú tienes una vara bien alta, pero creo que estás haciendo las cosas bien a tu esencia, estás haciendo cosas importantes con el Águila, y creo que ahí va parte de tu legado, ¿no? Ahora en esta nueva era Pasquel. Y bueno, pues don Jorge era tremendo. Y mira qué trabuco hacía con los azules de Veracruz, ¿no? De hecho, a Gibson, el Joshua Gibson, lo trajo con los azules, era el catcher titular. Y como no le contestaba los telegramas, mandó a su suegro. Le dijo, no regreses sin esa persona. Y ahí mandó al yerno a que fuera por Gibson hasta donde tuviera que estar y que lo trajera. Y si no, que no regresara. Entonces, pues obviamente lo que don Jorge pues decía, se hacía, ¿no? Y también trajo, por ejemplo, a Laureano Camacho, que era un receptor, era el receptor suplente de Gibson y que es tío de Ronnie Camacho. Entonces, siempre la historia ahí estuvo, ¿no? Y, por ejemplo, ahí leí un libro una vez de Joe DiMaggio que decía, que menciona a Pasquel, que decía que él no se sentía lo suficientemente bueno porque nunca le llegó un ofrecimiento de dinero para jugar con los azules de Veracruz, ¿no? Entonces, creo que don Jorge por ahí se está tratando de que entre a Cooperstown por esta integración racial, porque gracias a Pasquel se movieron todas las ligas, se movió la liga cubana, porque pues no tenían jugadores en esa época, ¿no? Porque pues todos estaban acá en México, en los azules, y él propicia realmente también, obliga a que en Estados Unidos se dé esa integración racial. Entonces creo que es el mayor aporte de don Jorge Pasquel.
Justo lo que te iba a comentar, él ocupa una parte importante de la historia de las ligas negras, tan es así que en el libro que hicieron, él ocupa un gran aparte porque le dio trabajo a varios peloteros, entre ellos a Joshua Gibson, varios, a Charles Page, bueno, pues llegó antes, ¿no? Pero de todas maneras eran grandes jugadores.
Al Diablo Wells, ¿no? Que decía que él nunca se sintió tan libre como jugando en México, porque en Estados Unidos estaba pues el racismo a todo lo que daba, ¿no? Y el Diablo Wells viene y juega, creo que 2 temporadas, pero más que suficiente.
Monte Irving también ahí en su libro, en su memoria también ahí lo menciona, y mucha gente que por ejemplo, vino un periodista de Estados Unidos de Los Angeles Times a platicar conmigo sobre don Jorge y me preguntaba cuál había sido la clave para que don Jorge pues tuviera este acercamiento con toda la gente de color, ¿no? Y le dije, pues es que en Veracruz hay mucha presencia afrodescendiente. Para nosotros en esa época era muy normal ver personas muy mulatas porque pues había mucho mestizaje entre cubanos, descendiente también de africanos. Entonces para don Jorge Pasquel era pues muy normal ver personas de color y no discriminarlas. Y creo que eso fue una parte muy importante del trato que él tenía con los jugadores. Hay una anécdota que me contó Charrasca Ramírez con Ramón Bragaña, que dice que estaban en el Parque Delta y que cada vez que el pitch pitcher iba a lanzar, pues don Jorge Pasquel le gustaba calentar. Imagínatelo ahí con su traje sastre, el bien vestido, a ver, voy a calentar, y se quitaba el saco, se remangaba la camisa, y que en uno de esos momentos que estaban lanzando, don Jorge traía un anillo pues carísimo, ¿no? Y que cuando don Jorge ve, la piedra no estaba, y ya iba a empezar el juego, y entonces dice, no, pues vamos a buscar la piedra, y pues se charrasca, no, se pues todo el mundo, hasta los umpires ahí estaban buscando el anillo y para regresárselo, y la persona que encuentra la piedra era Ramón Bragaña, y se la entrega, y le dice, o sea, te estamos hablando que imagínate cuánto valía esa piedra, la pudo haber vendido en otro lado, ¿no? Se la regresa a don Jorge, y don Jorge le dice, se quita pues la base del anillo, que también tenía muchísimo dinero, le dijo, ten, te lo regalo por ser honesto conmigo, ¿no? Entonces, Charrascas cuenta que el trato de Pasquel era bueno, a don Jorge no le gustaba la gente que tomara ni que fumara, decía que sus jugadores, si querían hacer eso, fuera después de sus horas, que ahí en el clubhouse no quería a nadie que estuviera tomando, que estuviera fumando, que respetaran el juego, era muy disciplinado. Entonces, creo que ahí don Jorge, pues, era una persona que vivía intensamente, así como tenía su carácter, que mucha gente sabe muchas anécdotas de don Jorge, creo que era tanta su pasión por el béisbol que pues él así la expresaba también.
Paola, y hablando un poco de la organización actualmente, ¿cómo es la afición hoy en Veracruz? ¿Cómo se llena el parque? ¿Qué está haciendo el Águila para atraer más gente al estadio?
Fíjate que desde el año pasado se incorporó con nosotros Héctor Fitch, que es el director general de la AL Veracruz, sobrino, nieto de Jorge Fitch, y él vino a cambiar mucho la perspectiva del béisbol, lo quiso ser más un espectáculo, porque el béisbol en Veracruz había envejecido. ¿A qué me refiero, no? El promedio de edad de los aficionados era pues alta, ¿no? Veíamos muy pocos niños, muy pocos jóvenes, y ahí se iba perdiendo un poco esa esencia con el Águila, ¿no? A raíz de que regrese esta administración, la meta principal de Bernardo era, quiero más gente en el estadio, quiero que reviva esa afición por el Águila de Veracruz, y hemos tratado en toda la organización de aportar algo para ayudar a que la gente venga al estadio, ¿no? Ahorita tenemos a Román Barrón, que es el encargado de marketing. La idea de Bernardo Pasquel es que el aficionado veracruzano viva una experiencia en el estadio de béisbol y que no necesariamente tenga que ir a otra plaza para vivirlo, ¿no? Que estando en Veracruz pueda experimentar eso, ¿no? Tenemos la alberca que está atrás del jardín de la derecha. Ahí el aficionado lo puede rentar o puede pagar como que su lugar para estar viendo el juego, meterse a la alberca. Tenemos una zona de terraza que está al lado del jardín de la izquierda y también tenemos como una zona lounge que es como una salita, tú a gusto viendo el juego. Entonces, creo que esas son experiencias que al aficionado le han gustado y sobre todo la mejor promoción es un equipo que gane, ¿no? Un equipo competitivo, y creo que el Águila lo ha demostrado en estos dos últimos años.
También veo en su página esta promoción hacia el softball, que también ayuda a crear aficionados, ¿no?
Sí, tenemos una liga que es la liga de softball del Águila Veracruz, de slow pitch, la modalidad de slow pitch, en la cual, por ejemplo, son equipos de empresas, tenemos ahí, por ejemplo, Infonavit, los trabajadores de Infonavit tienen ahí su propio equipo, la gente que trabaja en el Acuario de Veracruz también tiene su equipo, entonces hay diversas empresas, y lo más padre es que no necesitas saber jugar béisbol, ¿no? Por ejemplo, también hay la Orquesta Moscovita, que es una orquesta viejísima en Veracruz, que son músicos todos, también juegan el softball ahí, ¿no? Entonces creo que ahí también se va propiciando esa cultura del béisbol, porque mucha gente, sus familiares, pues van a apoyarlos, y les gusta el ambiente, dicen, ah, pues ahora vamos a ver al Águila, ¿no? A los que juegan de verdad, ¿no? Entonces, creo que también ha sido parte importante de ese trabajo que se está haciendo como organización, y también el tema de la Liga Invernal Mexicana, que hemos ido a plazas, por ejemplo, como a Poza Rica o como a Jalapa, que son plazas mucho más pequeñas y que arropan también a los muchachos y les ayudan a vivir esta experiencia de lo que va a ser un escenario en real, ¿no? Porque no es lo mismo a que sientas la presión del aficionado, que es algo que te vas a topar en la Liga Mexicana, en cualquier estadio que vayas, a un estadio donde a lo mejor casi no hay gente, ¿no? O es una liga de desarrollo. Entonces creo que también ha sido factor importante de todo esto.
De paso le devolvieron la vida a alguien que hoy si lo buscas en Google creo que no va a aparecer en el radar, digamos, que del gol, que es su coach de pitcheo, Esteban Loaiza. Dicho de paso, lo conocimos acá en... Casualmente hubo estas cosas raras del calendario de este año. Todos los equipos que vinieron a jugar la pretemporada no vinieron a regresar con acá a la Ciudad de México, entre ellos el Águila. Y tuve la oportunidad de hablar con Loaiza justo, ¿no? Después de todo el proceso que vivió y ahora como coach de pitcheo del Águila. En ese tiempo, pues ya no fue el manager el mismo, pero ya lo cambiaron. Pero bueno, era otra cosa, pero también eso creo que vale mucho la pena, ¿no? El que contraten ese tipo de calibre de personas para el Águila, ¿no?
Sí, fíjate que Esteban se siente muy, muy contento. Platicaba, por ejemplo, con Alejandro Soto y me decía, no, me dice el Esteban, luego nos dice, nos da la fuerte y nos sacude, ¿no? Nos dice cosas que también los humaniza a ellos, ¿no? Creo que es importante siempre tener a un coach también que te hable de esas experiencias. Imagínate una persona que casi gana el Cy Young, que estuvo en Juegos de Estrellas. Creo que la experiencia de Loaiza, a lo mejor la gente no la puede ver de primera mano, ¿no? Pero cada coach aporta algo a esta organización. Se lleva muy bien con todos. O sea, yo luego veo, entro ahí al cuarto de coaches para, no sé, alguna indicación. Y los veo y digo, no, hombre, qué bárbaro. Le digo, ya me voy a salir porque pura bala fría aquí entre ustedes. O sea, creo que ha sido factor importante. Y Esteban está muy contento en el equipo. Creo que ahí lo pueden ver en su día a día, en las redes sociales. Siempre pone. Y también a Esteban le gusta mucho ayudar a los prospectos más jóvenes, ¿no? Platica con ellos, le dice, no, mira, tienes que agarrar la pelota así. Y siempre me dijo la mentalidad. Entonces, creo que el aporte de Esteban está ahí en el Águila Veracruz. Está muy contento. Y eso también creo que habla de una persona que está recibiendo una segunda oportunidad y la está aprovechando de la mejor forma, ¿no?
¿Tú crees que ese descanso del 2012, que tú, 2012, no sé hasta cuándo fue la última, 2014 creo que fue la última, o no sé, 2013, después del campeonato, de cuando desaparecen, digamos, ¿no? Que te dan
2017.
Ajá. ¿Crees que ese descanso renovó a la afición? Porque hoy vemos plazas que la verdad creo que necesitan un descanso, digo, es una idea personal, es propia, creo que expandirse hoy en día es de ponerse el pie en sí mismo de la liga, pero bueno, tomarán sus decisiones. ¿Crees que renovó a la gente al no tener deporte profesional de Veracruz? Porque pasaron días malos a los Tiburones Rojos, no tenían al Águila, si acaso nada más el equipo de básquetbol estaba ahí nada más, pero no pasaba, digo, desafortunadamente hubo gente que ya ni vale la pena mencionar, que quizás les llevó a eso, ¿no? Pero a final de cuentas, ¿tú crees que la gente se renovó con la plaza? ¿Se siente más conectada hoy en día? Porque sí, insisto, creo que las plazas que ya pasan ciertos problemas necesitan eso, ¿no?
Creo que parte importante de esto, efectivamente, el aficionado veracruzano estaba necesitado de deporte profesional, ¿no? Pero, por ejemplo, puedes tener un equipo profesional, pero si no hay ese clic que te haga regresar, no lo vas a hacer, ¿no? Que sea un deporte profesional, porque hay muchas plazas que no tienen otro deporte y no se reflejan en las entradas. Y creo que parte de esto es un dueño que quiere al equipo, que quiere la ciudad, y eso se refleja en Bernardo y en todo lo que hacemos cada uno de los integrantes, ¿no? Creo que la meta siempre ha sido de cada uno de nosotros dar lo mejor de nosotros en cada área para que el aficionado regrese. Desde la gente que es el área operativa, mejorar la experiencia del aficionado, colaborar con ellos. Por ejemplo, me tocó hace poco una quinceañera, estaba yo afuera, teníamos una promoción, y también entender las necesidades, ¿no? Cuando son series bajas, ahí es donde entra el marketing, ¿no? ¿Sabes qué? Pues vamos, si compras la serie, por ejemplo, si compraste la serie con Diablos, te vamos a regalar un boleto para Monclova y lo puedes canjear el día que tú quieras. Entonces, con este tipo de cosas, pues tú vas motivando al aficionado a que regresen. Entonces, acerca conmigo una mamá y me dice, es que mi hija cumple 15 años y no quiso fiesta, lo que quiso es traer a todos sus amigos al juego de los Diablos y ya vine a comprar 20 boletos, imagínate, ¿no? Para los chamacos ahí, ¿no? 15 años. Oye, ¿me puedes ayudar a meter un pastel? Claro que sí, señora. Y ahí me ves de cómplice metiendo el pastel, que se lo llevara Pachi, y le cantaron las mañanitas, el vals, Pachi bailó con ella, y es una experiencia de vida que se le va a quedar a la niña para toda su vida. Va a decir, a mí todo el estadio me cantó las mañanitas y bailó Pachi conmigo los 15 años. Entonces, ahora vemos los aficionados que se acercan a nosotros y que me dicen, oh, ese quiero festejar el cumpleaños de mi hija, quiero pedirle matrimonio, quiero hacer esto, ¿no? Entonces, también nos hemos involucrado mucho con los aficionados y todo el tiempo estamos, bueno, la dirección general todo el tiempo está leyendo las sugerencias, qué se puede mejorar, qué se puede cambiar. Obviamente no es fácil hacer ciertos movimientos, ¿no? Pero creo que vamos en un buen camino. No nos podemos comparar a plazas, obviamente, como la Ciudad de México, que tienen pues muchísimos años haciendo esto. Pero creo que para ser una ciudad fuera de lo que es la Ciudad de México, estamos teniendo muy buenos promedios de asistencia. Estamos teniendo más o menos como 3,000 aficionados en promedio por juego. Por ejemplo, en series contra Campeche tuvimos 3,500, contra Diablos pues obviamente fue un lleno de 7,000 personas. Entonces creo que estamos trabajando para regresar a toda esa afición y sobre todo que lleguen y se queden, y ser más aguilistas ahora.
Y a propósito, en la página de internet también hay ya una gran promoción para el Juego de Estrellas del año que entra, ¿no?
Además,
sí, ya estamos preparando ahí, ya estamos calentando el brazo, como se dice por ahí. Estamos muy emocionados toda la organización porque queremos darle una experiencia de vida a todos los aficionados que vengan a este Juego de Estrellas, que vean lo que Veracruz les puede dar en 3 días que van a estar aquí, desde que lleguen, desde el Jonrón Derby. Realmente queremos hacer un Juego de Estrellas que marque historia, ¿no? Como todo lo que está haciendo el Águila de Veracruz. Y bueno, somos el único estadio que tiene alberca y que también tiene a los Voladores de Papantla, porque también los tenemos, ¿no? Entonces, eso está muy padre porque hay mucha gente que no ha tenido la oportunidad de ir al Tajín y en el estadio pues lo va a vivir, ¿no? Entonces, se está trabajando intensamente para crear esta experiencia de vida y que a nadie se le olvide el Juego de Estrellas del 2024. Va a ser ya el cuarto en la historia del Puerto de Veracruz. 2 se disputaron en el Deportivo Veracruzano, 62-63, y en el 2007 en el Beto Ávila, y bueno, ahora 2024 también.
Paola, no me queda más que agradecerte que hayas aceptado la invitación, el que haya sido una charla tan amena. Te voy a comprometer a que en un futuro hagamos una charla única y exclusivamente de la importancia de Jorge Pasquel en el béisbol, no solamente
por favor,
en el béisbol en general, ¿no? Como tú y Alex decían, porque creo que es importante que muchas veces volteemos a ver que no todo fue fútbol, que es más, que el fútbol ni importaba en aquellas épocas, que los estadios se llenaban entre el béisbol, los toros, era lo que llenaba
lucha libre.
La lucha libre como desde los 40, ¿no, Alex? Paola, cuéntanos, ¿dónde te encuentra nuestros escuchas? ¿Cuáles son las redes del Águila?
Bueno, en las redes del Águila estamos como el Águila Béisbol, así en todas nuestras redes sociales, ahí así nos pueden encontrar. Y bueno, y en mi caso estoy como Paola-Río03 ahí en Twitter. Ahí luego me gusta contar historias de béisbol de todo tipo que me voy encontrando. Por ejemplo, ahorita encontré en el periódico del 63 que Héctor Espino, pues ahí estaba compitiendo en el departamento de cuadrangulares y era su segunda temporada como novato. Entonces, todo este tipo de anécdotas me gusta mucho contarlas y bueno, ahí me pueden encontrar en Twitter también.
Yo te veo en un futuro como una de las grandes historiadoras del deporte.
Ah, muchas gracias, realmente es algo que me apasiona y creo que terminando con el Águila me voy a empezar a investigar de más equipos. Me encantaría esto también y sobre todo que el conocimiento debe compartirse. Soy partidaria de esto, se debe compartir y creo que si más aficionados conocen las historias de sus equipos o de sus ídolos, creo que ahí puede ser un lazo muy importante con ellos también.
Así es. Alex, ¿tus redes sociales?
Sí, mi Twitter es @512-Alex.
Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter hoy X como @cernícalo. El Twitter del podcast es @charlacualquier1. Nuestro correo charlapodcast1@gmail.com. Nuestro WordPress es charlacualqueira.wordpress. Les recuerdo que tenemos las charlas que se hacen en la Librería Bonilla en YouTube, en el canal Librería Bonilla Difusión, con los autores de Bonilla Artigas Ediciones. Los esperamos en una nueva charla y yo le agradezco mucho a Paola esta gran charla tan amena.
Muchas gracias y recuerden, hoy siempre, ¡arriba la isla!